Muchas gracias. Y ahora ofrecemos la palabra al presidente de la República Oriental del Uruguay, señor Jorge Batlle.
Bueno, ¿qué les parece que los que están acá no se hablen nunca entre sí, ni se vean, ni se saluden, ni se conozcan? ¿Qué les parece que en una casa el marido no hable con la esposa, no hable con la suegra, no hablo con los hijos, no hablo con nadie? ¿Qué le parece que el intendente de una región no hable con los funcionarios, ni hable con los pobladores, ni escucha a los sindicatos, ni escucha a los gremios? ¿Qué le parece, qué dirían los taximetristas de Santiago si los presidentes tuviéramos 5 años sin vernos, sin hablarnos, sin saludarnos, sin conocernos, sin saber lo que le pasa al prójimo? Dirían con toda razón que somos unos insensatos. Ahora, es claro que de ahora en adelante podemos encontrarnos por vía electrónica, ¿no verdad?, con una conferencia internacional electrónica todos los viernes a la tarde sin necesidad de trasladarnos, y en poco tiempo lo vamos a hacer. Ya hoy lo propusimos y en poco tiempo lo vamos a hacer. Aislarse es lo contrario al ser humano. Acuérdense lo que le pasó a Robin Concusó cuando estaba solo en la isla. No era ni libre. Un hombre solo ni libre es. La libertad existe cuando uno la reconoce en el otro. Función primordial de encontrarnos lo más posible. Si queremos que esa cosa que todos los seres humanos de América dicen, que seamos unidos, encontrarnos lo más posible es el único camino para realmente alcanzar un entendimiento real de las cosas que nos pasan. Que lo sepamos hacer bien después, ya es harina de otro costal. Eso lo van a resolver los electores. Porque gracias a Dios, en nuestros países nos echan cada 5 años, porque por voto vienen otros. Que es una gran cosa que ojalá siga sucediendo siempre.
Gracias, presidente. Muy gentil. Bueno, y ahora ha llegado el momento precisamente del diálogo con la gente, con el contacto directo. La primera pregunta la vamos a hacer, la vamos a recibir desde Arica, y entendemos que la conexión con Arica ya está preparada, de tal modo que vamos a recibir la pregunta del presidente de Colombia, de don Patricio Arancibia, secretario ejecutivo de la Corporación de Desarrollo de Arica Parinacota. Adelante, Arica.
Señor presidente, luego de la prolongada primacía de las ciudades capitales, quisiéramos ver el inicio de un ciclo distinto, de valoración de los acuerdos subregionales que comienzan a darse en las zonas fronterizas. Se conforma así un nuevo mapa de relaciones. Es posible que a partir de este encuentro se fortalezca esta visión de gobierno de fronteras, más facilitadora del libre tránsito de personas, bienes y servicios, y que vaya consolidándose así esta relación entre pueblos que viven cercanos.
Gracias. Muchas gracias, Arica. Le damos entonces de inmediato la palabra al señor presidente de Colombia.
Muchas gracias a don Patricio. Sí, yo creo que hoy en día el concepto de fronteras, además, como decía ahora Jorge, ya ha cambiado el concepto por comenzar por el tema tecnológico. Ya no tenemos esa línea divisoria que era lo que nos identificaba el concepto de, yo reitero que las fronteras en este momento ya no son puntos de desencuentro, sino puntos de encuentro, y yo creo que ahí es donde estamos viendo todo el avance en la mayor circulación de bienes, de servicios, de personas. Inclusive yo diría que el caso de la comunidad andina, precisamente en la reunión celebrada en Valencia, en Venezuela, se avanzó de una forma muy importante en el pasaporte andino, que aspiramos que en el 2005 los miembros de la comunidad podamos trasladarlo al interior de nuestros propios países en una apertura, reitero, que es muy importante. Pero de la mano también yo creo que tenemos que buscar el desarrollo de nuestras fronteras, trabajar de la mano con nuestros países fronterizos. Y yo lo pongo en el caso colombiano, como ustedes han oído que a veces se habla de que si Colombia puede convertirse en un peligro, porque la droga podría, o en los cultivos de droga podría pasar a otros países, y ha sido lo contrario. En el caso colombiano, nosotros nunca sembramos coca, la cocaína no era parte del elemento de nuestra cultura, llegó precisamente de Bolivia y del Perú con las buenas actuaciones, las buenas gestiones de sus gobiernos, de sus respectivos gobiernos en la lucha contra la droga, y hoy Colombia es un país que ha recibido en buena parte todos esos esfuerzos para combatir la droga. Y si uno revisa las fronteras colombianas, en cada una de ellas, y yo creo que en buena parte de nuestros países es donde menos ha habido presencia del Estado, donde están más abandonados los colombianos, ha sido precisamente en las fronteras. Y por eso lo que yo propongo es que, en lugar de estar criticándonos cómo y de qué forma se controla de una u otra parte de nuestros países, si nosotros desarrollamos proyectos fronterizos conjuntos, vamos a llegar con infraestructura, vamos a generar nuevas empresas, vamos a generar mayor bienestar, y de esta manera vamos a buscar también llegar con presencia clara del Estado a estas regiones que por lo general son las más abandonadas. Por eso tenemos que trabajar, como decía don Patricio, en ese desarrollo fronterizo, que yo considero es el paso fundamental para todo el proceso de integración en que estamos comprometidos en nuestros países.
Gracias, presidente.
Oiga, muy bien. ¿Me permite que yo le diga alguna cosita a don Patricio?
Le vamos a permitir, pues claro, ya empezamos a soltar el juego aquí.
Don Patricio, ¿sabes lo que nos pasa a nosotros en la frontera con el Brasil? La frontera con el Brasil es prácticamente en el Uruguay una frontera seca. Tenemos un Mercosur natural desde la época de nuestros tatarabuelos. Han sido los primeros en conocer cómo la frontera es un invento de los seres humanos y no una expresión de la realidad. Pero hay otro invento de los seres humanos y es el tipo de cambio. Y cuando el tipo de cambio de un lado es terriblemente diferente del tipo de cambio del otro, las fronteras son permeables a dificultades económicas que muchas veces los países no pueden soportar. Le voy a dar un ejemplito menor. Cuando yo me recibí de presidente, allá por el año de 1999, el valor de la moneda brasilera con respecto al dólar era 1.80, hoy es 2.50. ¿Qué le parece lo que es esa frontera? O sea, nosotros por mirar la micro no podemos dejar de tener en cuenta la macro. Y por tanto, para ser una América unida, tenemos que tener una política como la serpiente monetaria europea, en donde todos estemos obligados a los mismos parámetros de conducción fiscal y de conducción cambiaria, porque de lo contrario, las fronteras son generadoras de desniveles y desigualdades que penetran y debilitan algunas economías en beneficio de las otras.
Gracias, presidente, por su acotación. Hemos saltado en consecuencia a dos fronteras para el análisis, pero vamos de inmediato a Ovalle, que tiene una pregunta para Panamá, y desde allá la pregunta viene de Verónica Tello. Adelante, Ovalle.
Buenas tardes, señor Luis.
Sí, te escuchamos.
Buenas tardes, señor vicepresidente. En representación de los jóvenes de Ovalle, quisiera hacerle la siguiente pregunta. ¿Cómo en una economía globalizada se pretende integrar y hacer participar a los jóvenes, en particular a los jóvenes más pobres de nuestros países?
Muy bien, nada de nervios, aquí la pregunta estaba bien colocada y la esencia del tema también. Adelante, vicepresidente.
Verónica, muy buenas tardes. No te preocupes, todos estamos nerviosos. Efectivamente, yo creo que la pregunta tuya es muy acertada. ¿Qué hacemos con los jóvenes en el campo? Tenemos que hacer dos cosas, creo, importantes. Primero, reconocer que la globalización implica apertura, pero también implica acceso a conocimientos y acceso a mercados. Necesitamos entonces que tener presente, por un lado, que ese joven campesino habrá que invertir en lo que se llama el capital humano, para asegurarnos que él pueda, a través de la educación y la salud, incorporarse como un ciudadano y beneficiarse de lo que la globalización debe de producir. En ese tema la presidenta de Panamá se ha tomado la molestia y toda la semana visita al interior y ha creado un programa de autogranjas autosostenibles donde logra ubicar familias y al ubicar las familias desnutridas con el programa ese, al cabo de un año hemos visto que las familias no tienen problema de nutrición, venden los productos que ellos crecen y luego tienen manera de efectivamente pues guardarlos en el banco. Entonces es una manera de tratar de mantener a los campesinos en el campo, a los jóvenes, con un futuro, resolviendo el problema de la nutrición, que ayuda pues a la parte de la salud y la educación. Pero por otro lado, tenemos entonces que llevarle al campo lo que en Panamá tenemos y otros países tienen, lo llamamos las infoplazas. Unos grupos de computadoras en bajo un solar, que luego con capacitación se le enseña a estos jóvenes campesinos cómo utilizar las computadoras, que es el analfabetismo hoy en día. El que no sabe usar una computadora hoy en día es un analfabeta. Entonces, tratar de enseñarles en el campo, y en aquellos lugares donde no hay acceso a energía eléctrica, usar el sistema solar, para que aprendiendo a usar la computadora, la tiene como una herramienta. Entonces se va a enterar que a través de la internet tiene conocimiento de cómo mejorar su situación en el campo, qué productos puede crecer o sembrar que tienen demanda afuera. Y le voy a dar un ejemplo interesante que me contaba hoy, precisamente de las reuniones estas del Grupo de Río. El presidente de Guayana me decía que en Guayana hay unos muchachos que han logrado a través de la internet directamente accesar a los mercados para vender la artesanía de ellos. O sea, han bypaseado al intermediario y tienen un negocio sumamente lucrativo, precisamente porque la internet le abrió una ventanilla y un acceso al mercado que no tenían antes. Así que yo siento de que es una manera positiva, ¿no? Si le llevamos al campesino, al campo, las maneras para obviamente educarlo. Y entonces estamos ahora experimentando con la educación a distancia, que también es otra manera que podamos entonces efectivamente ayudar a estos muchachos a que se incorporen a lo que es la globalización a base de la educación y obviamente, como dije anteriormente, el acceso a los mercados y al conocimiento.
Gracias, gracias vicepresidente. Va a ser el turno...
Lo que tú preguntas es qué te va a pasar cuando termines tu formación, tus estudios o cuando llegues a la mayoría de edad y quieras tener su hogar con este negocio de la globalización, que parecería que la globalización te va a embromar y entonces no querés globalización. En primer lugar, ¿qué es lo contrario de la globalización? Es encerrarse. Si te encerrás, está perdida, porque está reducida a vender adentro de tu mercado. Y por tanto, si vendés solamente adentro de tu mercado, marchaste. No tenés posibilidad de crecer. Lo que tenés que hacer es juntarte con todos los muchachos de tu edad para decirle a los países centrales que hablan de la globalización, pero que no la practican. ¿Qué es la globalización? Es que todos estemos abiertos y unidos. ¿Y eso es verdad? No, eso es mentira. Si no lo podemos exportar, si Europa no nos deja exportar los bienes y los productos para los cuales somos competitivos, o sea, todos esos que van y protestan contra la globalización, en el fondo son suicidas, protestan contra sí mismos. Lo que deberían hacer es una formidable manifestación para ir a golpear a todas las casas de todas las embajadas de los países centrales de Europa que no nos dejan vender lo que producimos. Porque no existe la globalización. Es mentira lo de la globalización. La única globalización que existe es la financiera, que es la que no nos sirve.
Gracias, presidente. Yo creo que ahora sí que entramos a la zona de color y de energías en esta videoconferencia y creo